Es bastante habitual hablar de virus en nuestro día a día, que si el niño me ha venido malo de la guardería, claro, es que hay un virus por ahí suelto, que si me duele la garganta, no te acerques mucho, que puede ser un virus contagioso, que si eres más malo que un virus. Bueno, y ahora que estamos ya inmersos en esa crisis del coronavirus chino, ya oficialmente bautizado con el nombre de COVID-2019, virus ha pasado a ser un término que se nos cae de la boca continuamente, a todas horas. Por eso hemos querido volver a las clases de conocimiento del medio, de naturales en mi época, para saber, más bien recordar, qué es un virus, cómo se mueve, cómo se transmite y cuestiones básicas como, por ejemplo, esta. Si están vivos, Paloma Paulete, hola.
Hola, Ángel. Pues hemos levantado el teléfono para que nos lo cuente una persona que dedica su vida y su tiempo a estudiarlos. Se llama Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Nos ha contado esto.
Los virus son seres no muertos, que no es ni una cosa ni otra. Agentes infecciosos que son capaces de parasitar, de colonizar, de infectar a células.
¿Qué me dices, Ángel, de esa primera definición?
Que suena un poco a ciencia ficción, los no muertos.
Absolutamente. Bueno, hasta aquí bien. Los virus necesitan de las células de los cuerpos que infectan para poder replicarse. Y es que ellos no son capaces de sintetizar sus proteínas solos, por ellos mismos. Ahora bien, ¿dónde viven estos virus? Pues están en todos lados. Anota el dato. Solo en nuestro país hay 800 millones de virus por metro cuadrado flotando encima de nuestras cabezas. Es lo que los expertos denominan virusfera. Siguiente cuestión. ¿Cómo se transmiten?
Las vías principales de transmisión, sí, son el aire, pero también son, por ejemplo, la sangre, fluidos. Estoy hablando de virus humanos o virus animales o virus de mamíferos.
De ahí que desde que somos pequeños nos eduquen en la importancia de mantener una buena higiene básica, que si taparnos la boca al toser o al estornudar y nunca hacerlo en la mano, sino más bien con el codo. Bueno, una de las grandes incógnitas que tratan de despejar los investigadores es en qué momento el nuevo coronavirus ha pasado de transmitirse del animal al hombre, a poder hacerlo también entre humanos. Esto no es algo nuevo, ha sucedido en muchas ocasiones, el ébola, el VIH, la gripe aviar, la gripe porcina, aunque no todos los virus tienen esa capacidad de saltar de unos cuerpos a otros, la gripe es uno de ellos.
Hay unos virus de gripe que son capaces de saltar entre especies. ¿Y por qué saltan? Virus que para entrar en la célula necesita una, como si dijéramos, una cerradura por donde meter su llave, que sería la proteína de superficie que usa para unirse a la célula del huésped, pues esa cerradura puede estar en una célula del animal infectado y puede ser muy parecida a la nuestra. O sea, es su llave, vale para las dos cerraduras.
Sería algo así, Paloma, como encontrar una llave maestra.
Efectivamente. Lo decíamos antes, no todos los virus tienen esa facilidad de saltar de unas especies a otras, aunque otros sí. Seguro que esto te suena.
Y en el caso de los coronavirus, y en el caso en concreto de los murciélagos, se ha visto que los murciélagos tienen candados, que tienen cerraduras muy parecidas a cerraduras humanas. Y un virus que esté adaptado a replicarse en murciélago, aunque no sea completamente maestra su llave, hay veces que a base de intentarlo, a base de estar expuestos a estos animales una y otra vez, el hecho de que ocurran mutaciones continuamente es como ir cambiando cositas pequeñas a esas llaves hasta que finalmente consiguen una que es, esta es la maestra buena que me va a valer para tanto el murciélago como el humano.
Y aunque pueda parecer que estos seres, por referirnos a ellos de alguna forma, tienen voluntad propia, hay que recordar que no es así.
Pero no es algo tampoco intencional que esté haciendo el virus, ¿no? Los virus no son entes pensantes, no tienen conciencia, no tienen... Son cambios que ocurren al azar y que permiten al virus ganar esa función.
Hay que saber, Ángel, que no todo lo que rodea a los virus es negativo. Hace poco conocíamos, por ejemplo, un nuevo estudio que asociaba el virus de la fiebre aftosa con mejoras en el cáncer de páncreas. Y también esconden otras ventajas.
Las vacunas es quizá... O sea, si conocemos que un virus produce una enfermedad y saber qué es lo que le falla o qué es lo que le podría fallar o qué hay en ese virus que nos podría ayudar a luchar contra él. Si conoces al enemigo, sabes cómo luchar contra él. Pero lo principal es que si no tuviésemos la capacidad de crecer y de comprender cómo crece un virus, no tendríamos la capacidad de generar vacunas y poder curar las enfermedades causadas por esos virus.
Los virus son viejos como la vida misma. Hace muy poco, unos científicos aseguraban que en el Tíbet han aparecido unos virus desconocidos que llevarían congelados 15.000 años y su maquinaria no deja de sorprender a los expertos.
Como un virus es capaz de adaptarse mediante la introducción de mutaciones de una manera muy eficiente o muy rápida, mucho más rápida que nuestras células, y se replican tan rápidamente, Eso es la máquina perfecta.
Bueno, pues una máquina perfecta. Los virus siguen despertando interés en los científicos. Uno de ellos, pues con el que estamos hablando, con Stanislao, siempre tuvo mucha curiosidad por la gripe del año 1918, conocida como la gripe española, y tuvo la suerte de participar en un proyecto único que logró conocer mejor este letal virus que acabó en su momento con la vida de más de 4 millones de personas en todo el mundo. Para ello, buscaron en los pulmones de personas que habían fallecido por este virus. Stanislao trabajó bajo las órdenes del prestigioso científico Adolfo García Sastre, que ejerce en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.
En esos pulmones existía material génico, el ARN o parte de trocitos de ARN que se habían roto y que eran del virus. Entonces, pues con técnicas de secuenciación nuevas que aparecieron en torno a los años 2000, fueron capaces de secuenciar, de saber sin tener el microorganismo, de saber su secuencia génica. Y a partir de esas secuencias, con las técnicas que ellos tenían puestas a punto, pues fueron capaces de volver a reconstruir el virus y poder volver a estudiarlo y tratar de entender por qué ese virus había sido tan patogénico.
Es algo así como la arqueología vírica, ¿no? Un hito histórico que terminó de enamorar a Stanislao, a nuestro hombre, de este mundo tan fascinante. Claro, después de hablar con él, nos hemos preguntado qué se hace con esas muestras de un virus que fue tan letal en su momento, como la llamada gripe española. Así que hemos vuelto a levantar el teléfono.
No es necesario tener unas medidas súper restrictivas para este material. Es un material que no es infeccioso para nada. En el caso del virus de la gripe 18, no es, hoy por hoy, no sería un virus tan letal como lo fue en el año 1918.
Stanislao Ángel no ha querido dejar de recordar la importancia del trabajo, pues como el suyo y como el de tantas personas que pasan cientos de horas en laboratorios tratando de descubrir un poquito más de estos seres, si es que los podemos llamar así.
Pero hay muchos, ¿eh?
Muchos.
Si me dices que hay 800 millones por metro cuadrado.
¿Y los que quedan por descubrir?
Madre mía. Esperemos que, desde luego, no nos den ninguna mala sorpresa.
Efectivamente.
Gracias, Paloma.
A ti, Ángel. Loving you, I cannot be loving you, loving you.